Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 21 de junio y qué tremendo fin de semana, descansados. Esperamos que hayan tenido todos ustedes y esperamos que Santiago venga y nos cuente cómo le fue en este fin de semana. Bienvenido Santiago, ¿cómo está?
Gracias Ivette, efectivamente un fin de semana muy especial compartiendo con mi familia, con mi mamá. Eso me llena de alegría y la verdad que entonces vengo recargado de energías como viene Sumas, con noticias y temas de interés para nuestra audiencia. Empezamos nuestros factores del día. Parece que la China se ha ensañado con el Bitcoin. Varias provincias en la China han prohibido el minado de Bitcoin atendiendo la solicitud de Pekín.
Bueno, yo creo que sí, que esto está bien fuerte con China y los Bitcoins, porque la siguiente noticia es bancos de China prometen acatar prohibición de Bitcoin.
Posteriormente, la inversión extranjera en Latinoamérica se desplomó un 45% durante el año 2020.
Bueno, Santiago, por otra parte, aquí en los nacionales, en la República Dominicana, Inés llama a la población a comprar comida barata en sus programas. Luego de ello, Abinader encabeza mesa de trabajo para enfrentar los precios.
Y finalmente, la productividad de los trabajadores dominicanos aumenta un 61.5%.
No, Santiago, no se me vaya, espérese. Finalmente no, aquí hay otra noticia que tenemos guardado para nuestros amigos y es Abinader asegura todavía no es momento para una reforma fiscal. Ahora sí, esos fueron los factores, pero seguidito nos vamos a conversando a fondo con un invitado especial. ¿Con quién nos engalana esta semana en Conversando a Fondo?
Hoy tenemos la alegría de que nos acompañe el señor Yamil Isaías, vicepresidente ejecutivo de Payoneer, hablándonos de algo pionero, que es la primera inversión de un fondo de inversión en las zonas francas.
¡Wow! Bueno, eso va a estar interesante. Y luego la estadística de hoy, hay un tema que usted nos trae que creo que es de mucho interés y va a ser de mucho interés para la población. ¿Cuál es ese?
Tenemos el primer reporte de la Superintendencia de Bancos sobre el primer trimestre del 2021. Vamos a ver qué pasó con los activos de la banca comparándonos con el año anterior.
Y seguidito, Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado. Pamela nos advirtió que trae sorpresas el día de hoy. Así es que vamos a ver de qué se trata. No se muevan.
Y finalmente, para finalizar, nuestra frase a recordar.
Así es, saben que sin frase a recordar, no cerramos el día. Así es que quédate aquí, quédate con nosotros, porque todo este contenido ha sido preparado con mucho cariño para ustedes. Continuamos con Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Para los que les gusta el Bitcoin y le hacen seguimiento, pues creo que ya están enterados del posible revés que va a sufrir la criptomoneda por cuenta de decisiones del gobierno chino. La primera noticia es que varias provincias chinas prohibieron el minado de Bitcoin, dado que, al parecer, pues se ha corroborado que las empresas mineras de Bitcoin se han instalado en diversas partes de la China, donde la energía eléctrica es muy barata, generando, por supuesto, que los productores de energía hidroeléctrica pues hayan tenido que hacer una alerta porque el consumo de energía se ha disparado. Las autoridades investigaron a 26 empresas dedicadas al minado y ordenaron su cierre ayer domingo, al tiempo que exigieron a los proveedores de electricidad que comprueben esta misma semana si sus clientes se dedican a esas actividades. Y si es así, les solicitaron desconectarlo de la red. Recordemos que el proceso de minado del Bitcoin consiste en que diferentes computadoras, diferentes ordenadores, servidores, pues resuelvan complejos cálculos que permiten validar la transacción con esas criptomonedas. Pero esto genera un gran consumo de electricidad, no solo por el uso que hacen de esta energía los propios ordenadores, sino especialmente porque para que estos ordenadores no sufran daños, pues toca tener unos sistemas de refrigeración bastante grandes, que como ustedes saben, por la experiencia que tenemos en República Dominicana, cualquier cosa que requiera refrigeración consume muchísima energía. Así que estaremos pendientes de esta noticia, porque según se dice, los mineros chinos controlan hasta el 65% de la minería del Bitcoin a nivel internacional. Creo que mucha gente estará preocupada, especialmente quienes tengan inversiones en Bitcoin, esperando a ver cómo reacciona esto en el mediano plazo, por lo menos.
Bueno, Santiago, y continuando con China, los bancos en China prometen acatar la prohibición de los Bitcoin. Y sí, los principales bancos de China prometieron el lunes, o sea, este lunes, acatar la prohibición oficial de realizar transacciones con criptomonedas como el Bitcoin. Los reguladores parecen preocupados por la posibilidad de que, a pesar de la prohibición sobre criptomonedas dictada en el 2013, los bancos y otras instituciones financieras queden expuestos al riesgo de ese sector. Así es que Beijing teme además que los usuarios encuentren maneras de burlar las normas vigentes, Santiago. Así es que los cuatro principales bancos estatales y el servicio de pagos Alipay prometieron intensificar el monitoreo de su clientela y bloquear toda cuenta usada para comprar criptomonedas o hacer operaciones con él.
Imagínense, por un lado tenemos lo de El Salvador hace un par de semanas y ahora esto de China. Creo que es importante porque se pone cada vez más interesante este tema de las criptomonedas, donde definitivamente los bancos centrales van a tener que comenzar a decidir qué tratamiento le van a dar a las criptomonedas. ¿Las van a permitir? ¿No las van a permitir? ¿Cómo las van a aceptar? ¿A través de qué medios? ¿Cómo van a evitar, por supuesto, que no se tengan en cuenta o se burlen los controles cambiarios, los controles tributarios, los controles especialmente de lavado de activos? Ya veremos qué pasa con este tema, que creo que a muchos nos parece fascinante porque está cambiando el panorama financiero global y la manera en la que operamos actualmente.
Así es, Santiago, lo mismo pienso. Usted sabe que yo soy muy fan de los Bitcoin y que me apasiona mucho aprender de ellos. Así es que vamos a ver cómo esto tiene su desenlace para ver entonces si se pueden tomar decisiones financieras con este respecto de los Bitcoin. Continuando, Santiago, la inversión se desplomó un 45% en Latinoamérica durante el año 2020. ¿De qué se trata esto, Santiago? Esta inversión foránea.
Mire,
toda Latinoamérica fue evaluada y realmente salió un dato que es muy relevante y es que la pandemia afectó la inversión extranjera directa en la región. En los países latinoamericanos cayeron un 45%, mientras que en promedio mundial solo fue, digo yo, entre comillas, por supuesto, una reducción del 35%. Así que existe preocupación sobre las razones por las cuales América Latina representó un mayor riesgo para los inversionistas internacionales, quienes decidieron no llevar sus recursos a la región. El estudio anual de la Conferencia Anual de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAC, como se llama normalmente, que actualizó datos a principio del año, indicó que América Latina recibió 88 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante el año 2020, muy, 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 muy lejos de los 160 mil millones de dólares que recibió en el año 2019. En contraste, el flujo de inversiones en África apenas bajó un 16%, e incluso en regiones como Asia subió un 4%. Como media, entonces, en las economías en desarrollo, es decir, África, Asia y Latinoamérica, la inversión extranjera directa cayó un 8%. Recordemos que en América Latina, dicha reducción fue del 45%, muy superior. Dicha reducción estuvo liderada por la recepción de inversiones en a Brasil, que es la economía más grande de toda la región, donde estas inversiones extranjeras directas cayeron un 62%. Totalizaron apenas 25 mil millones de dólares durante todo el año. Es bueno aclarar que esta economía se vio muy, muy afectada por la pandemia. Fue uno de los países donde primero empezaron las restricciones donde hubiesen muchísimos fallecidos, y por otra parte, pues esta caída de capital especialmente golpeó la extracción de petróleo, la energía y los servicios financieros. Un caso que llamó muchísimo la atención fue el de Perú, donde una de las peores recesiones del mundo, combinado con inestabilidad política, provocó que las inversiones se desplomaran, cayendo de 8 mil millones de dólares anuales en 2019, escuche esta cifra, a cerca de 982 millones de dólares en 2020, una reducción cercana al 90%, muy, muy fuerte. Uno de los países al que les fue menos mal y que mostró más resiliencia, quizás por su cercanía a los Estados Unidos, fue México, donde gracias a sus cifras y al descenso que presentó, lograron que Centroamérica apenas presentara un descenso del 24%. La inversión extranjera directa se totalizó en México en 29 mil millones de dólares durante el año 2020.
Bueno, Santiago, y continuamos entonces, ya sí venimos aquí a la República Dominicana, a temas de mucho interés para nosotros. Uno de ellos es el alto costo de los precios de la alimentación. Inespre llama a la población a comprar comida barata en sus programas institucionales. Así es, Santiago. El director del Instituto de Estabilización de Precios, Inespre, Iván Hernández Guzmán, llamó a la población a comprar comida barata en los programas institucionales que desarrolla en todo el país, cuyos puntos de ventas son publicados diariamente. El señor Guzmán informó que todos los días el Inespre realiza ventas populares en más de 40 puntos a nivel nacional a través del programa de bodegas móviles y 18 mercados de productores semanales en 11 provincias del país todos los miércoles y sábados, cuya frecuencia será aumentada en los últimos días. Funcionario que el INE presenta una opción para que las familias tengan acceso a comida barata y de calidad, lo que representa un ahorro del presupuesto familiar. Agregó también que gracias a un esfuerzo en conjunto en República Dominicana no hay escasez de alimento ni habrá escasez. Lo que hay es que seguir trabajando de la mano de los productores, con los productores y de abaratar los costos de la cadena de intermediación. En ese mismo orden, también anunció la compra a partir de esta semana de 50 mil quintales de cebolla a los productores de la Orba, provincia de San José de Ocoa, y 10 mil semanales. O sea, ¿va a haber cebolla, Santiago? De eso no tenemos duda. También el director de Inespre habló que durante la reinauguración del local de esa entidad de la provincia de Dajabón, en la que participaron la gobernadora Rosalba Peña, el senador David Sosa, el alcalde municipal Santiago Riverón, el encargado provincial de Inespre, y también estuvo César Demetrio Senfluer, la encargada regional del Inespre, para poder estar también ayudando a nuestros vecinos, a ese país vecino de Haití y las provincias que se encuentran en esas zonas aledañas. Van a tener también la misma ventaja de aprovechar el Inespre.
En línea con esa noticia, sin alejarnos del tema de la subida de precios y la inflación, el gobierno, pienso yo que en cierta medida, de manera responsable y algo preocupado por la subida de precios, a través del señor presidente de la República, Luis Abinader, encabeza mesa de trabajo para enfrentar los precios y abogó por la participación de todos los sectores en procura de enfrentar el impacto de la crisis de costos internacionales en el mercado local. Hoy lunes, entonces, se dio esta mesa de trabajo por la crisis internacional de precios, donde se reunió a representantes del gobierno y del sector privado en procura de buscar soluciones que sirvan de paliativo al impacto económico de la pandemia. El mandatario dijo que el gobierno ha ido avanzando en la recuperación de los puestos de trabajo, pero ahora se está enfrentando la crisis de precios internacional de las materias primas y de los combustibles. Dijo que hasta el gas natural ha aumentado de precio, por lo que el gobierno decidió hacer una cobertura de compra a futuro que evitará fluctuaciones locales en caso de que el precio del gas natural siga subiendo en los próximos 3 años. Dice el señor Abinader, hemos asumido el costo del aumento de los combustibles cada semana. Estamos analizando subsidios indirectos y focalizados para el caso del PAN. Creo que es importante señalar que también expresó su preocupación por los productos agropecuarios, pero dijo que afortunadamente no tienen un impacto tan fuerte e importante en los consumidores, pues han tenido relativa estabilidad. Entonces esperemos a ver, ojalá que esa mesa de trabajo lleve un compromiso nacional donde se logren soluciones de mediano plazo para que los precios no continúen aumentando para los consumidores.
Bueno, Santiago, y una noticia que me parece a mí muy interesante es que la productividad de los trabajadores dominicanos aumenta 61.5%. Que fíjese que esta noticia, Santiago, pone a uno como, espérate, ¿cómo así? Ha subido la productividad, pero ¿cómo entonces ya no tenemos mejores sueldos y demás? Pero vamos a ver de qué se trata esto. Mire, la productividad laboral ha tenido un crecimiento acumulado, aclaremos que ha sido un acumulado de 61.5% según la propuesta entregada por los sindicalistas del Comité Nacional de Salarios, que abarca el periodo desde el 2000 hasta el 2020 aquí en la República Dominicana. Los sindicalistas señalan que, contrario a los sueldos, la productividad ha crecido de forma permanente, mientras el índice de ingresos se ubica en 84.3 al año 2020, el índice de productividad laboral se encuentra en un 61.5. Ok, entonces aquí es donde yo digo, por favor, Santiago, explíqueme, desmenúceme esta noticia.
Esperemos que todo esto que se está poniendo sobre la mesa sea claro, sea transparente, para que tanto empresarios como empleadores pues lleguen al mejor acuerdo posible. El mayor aumento posible para los asalariados, permitiendo que las empresas continúen operando. Finalmente, el presidente Abinader, en línea con el momento que está viviendo la economía dominicana, aseguró que todavía no es momento para pensar en una reforma fiscal. Y señala que la reforma fiscal no solo es tributaria, sino que también se refiere a la eficiencia del gasto público, y para lo cual el gobierno ya está tratando de hacerlo. De hecho, el viernes pasado, o el sábado, no lo recuerdo, salió un decreto en el que se elimina buena parte de los gastos del gobierno y se ponen varias, digamos así, varias condiciones para que se puedan ejecutar diversos gastos que eran comunes. Esperemos que tenga efecto y, bueno, más adelante les hablaremos de cómo continúan estas negociaciones y para cuándo podría uno esperar realmente pues que tengamos el inicio de una reforma fiscal.
Bueno, esto fue todo por los factores del día y nos vamos a nuestro Conversando a Fondo con este invitado de lujo que Santiago nos trajo para el día de hoy. Quédense ahí.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy, en Conversando a Fondo, como ya los estamos acostumbrando a ustedes, tenemos otro invitado estelar, de esas personas que a uno le encanta preguntarles cosas porque siempre aprende, le encanta discutir porque siempre llega a un buen fin y sobre todo compartir porque son de esas personas que están haciendo historia en el mercado dominicano. Así como hemos traído vicepresidentes de diferentes bancos, de diferentes instituciones financieras, pues hoy traemos un vicepresidente muy especial del sector de los fondos de inversión. Se trata del señor Yamil Isaías, vicepresidente de Pioneer Funds, que nos viene a conversar sobre las novedades que ellos siempre tienen. Muy buenas noches, Yamil, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, gracias por tenerme, estamos muy bien, gracias a Dios.
Nosotros encantados, sé que la audiencia está muy pendiente cuando hablamos de fondos de inversión, porque es la tendencia ahora en inversiones en República Dominicana. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Cuéntame un poquito qué nos vas a compartir.
Bueno, en el día de hoy quería venir a compartir contigo uno de los activos que ahora pertenece a uno de nuestros portafolios de Fondo de Desarrollo de Sociedades, que fue, entramos en el sector de Zona Franca.
¡Wow! Sí. Bueno, ese sector que es muy importante para el país, que es inmenso, que más o menos según cifras oficiales reporta el 4% del PIB de todo el país, que tiene 75, o tú entendías, según las estadísticas del reporte del 2019, que es el último que se encuentra publicado, 75 parques de zonas francas, con cerca de 700 empresas y aportando más de 160 mil empleos. Cuéntanos entonces un poquito de esta inversión de Pioneer, que entiendo que es el primer fondo de inversión que invierte en zonas francas, ¿verdad?
Sí, es correcto. Somos los primeros en entrar en esta industria. Por todas las razones que tú acabas de decir, vemos unos fundamentos claros. Es una industria que ha demostrado ser muy perseverante, aún en sus momentos de volatilidad. Como tú sabes, nosotros como país, geográficamente, en los años 80 entramos en un acuerdo multilateral, la Cuenca del Caribe, donde fue un gran boom para el sector de Zona Franca. Pero obviamente creamos y entramos en un sector muy de textiles, ¿no? Mucha maquila en su momento. Ya el sector a través de los tiempos ha ido evolucionando, ya la capacidad técnica del país ha ido mejorando para nuestro agrado. Y estamos viendo que ahora con nuestra inversión entramos en un sector donde hoy en día vuelve a tener un protagonismo, no solamente aquí, sino a nivel global con todos estos cambios de las grandes economías como Estados Unidos, la estrategia del nearshoring, el tema del manejo de la línea de logística, de manejo de inventarios y los flujos, los cambios, muchas empresas están moviendo de Asia de nuevo a Latinoamérica y a costas más cercanas por temas de costos, por temas de tiempo, por temas de suplir demanda. Y la verdad es que no quisimos quedarnos fuera y entendíamos que nosotros no vimos la oportunidad con el parque de Zona Franca de Nigua. Pudimos hacer una inversión ahí a través de nuestro Fondo de Desarrollo de Sociedades y la verdad que con el poco tiempo que tenemos el activo ya hemos podido realizar cambios y apreciar mucho de lo que esa historia de esa industria ha aportado al país. O sea, de diciembre para acá hemos podido ver realmente la dinámica y las bondades que tiene este tipo de activo.
Perdóname la ignorancia, pero para conocimiento mío y de nuestra audiencia, sí. ¿El Parque de Nigua tiene alguna dedicación especial? Es decir, yo sé que el 25% de las zonas de las compañías establecidas en República Dominicana se dedican a manufactura de productos y dispositivos médicos y farmacéuticos. Cerca del 20% de textiles, como tú decías, cerca del 18% de cigarros y productos de tabaco, etc. ¿Este parque tiene alguna definición específica? ¿A qué se dedica o es diversificado?
Bueno, realmente el inquilino principal es una empresa que, aunque es dentro de un gran portafolio, de un holding inmenso, multibillonario, el parque se dedica mucho a temas de productos médicos, de desarrollo de productos médicos. Incluso en medio de la pandemia, ese parque nunca paró y esa empresa nunca dejó de funcionar porque se convirtieron en suplidores de mascarillas en el proceso de cuando no aparecían o todo el mundo estaba buscando y nada más habían cantidades limitadas para los médicos al principio de la pandemia. Este parque se puso los guantes y arrancó a producir cantidades industriales para suplir esas necesidades. Pero ellos más o menos representan nuestro inquilino principal, que es AQMED, que es una empresa que no solamente está en nuestro parque, está en otros parques de Zona Franca, con vocación a crecimiento. Nosotros el parque lo tenemos 100% ocupado, gracias a Dios, y hemos tenido que hacer algún tipo de reingeniería en algunos lugares, moviendo un parqueo por aquí y por allá, y estamos incluyendo un par de naves más que ya tenemos lista de espera. Entonces eso te enseña un poco ya el dinamismo que hay en el sector de exportación y la confianza que hay y la ventaja competitiva que tenemos como país en ese segmento.
Si es posible, creo que a todos nos interesa mucho conocer este Fondo de Desarrollo de Sociedades de Pioneer. ¿Cómo está realizando esta inversión? ¿De qué manera? Es decir, ¿lo está haciendo una financiación a manera de deuda o está haciendo una financiación a manera de capital contable? ¿Está entrando como accionista del parque? ¿Cómo funciona esto?
Sí. Mira, esta transacción es muy bonita porque, aunque suena complejo, realmente es una inversión sencilla. Te lo voy a explicar por qué. Nosotros compramos el 100% de la empresa que era dueña, que era propiedad de la propiedad anterior. O sea, nosotros compramos la empresa dueña del parque. O sea, no fue una transacción inmobiliaria. Compramos 100% de las acciones, por lo tanto, somos 100% accionistas. Ahora, ¿qué belleza tiene este tipo de negocio? Que aunque somos dueños de una empresa, esa empresa se encarga de no solamente operar las áreas comunes del parque y manejar las relaciones y ofrecer los servicios para generar valor a sus residentes, pero que generamos rentas a través de las diferentes naves. Entonces, realmente la fuente de ingreso principal es como si fuera una estrategia inmobiliaria. Tú alquilas espacio y recibes, y sobre eso la empresa genera valor, genera dividendos, esos dividendos se le pagan a su accionista, que es el fondo, entonces ya el fondo entonces te voltea y le paga a sus inversionistas en el momento que ya se decida repartir beneficios.
Yo creo que esto está llamando mucho la atención de quienes nos están escuchando y de quienes conocen de esta transacción. Tengo una pregunta, ¿todos pueden invertir en el Fondo de Desarrollo de Sociedades de Pioneer o es un fondo que por el momento está restringido a cierto tipo de inversionistas? ¿Cómo funciona esta forma de inversión en Pioneer? ¿Yo desde cuánto puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Cómo es un poco? Cuéntanos.
Mira, el fondo está dirigido a inversionistas, como dice el reglamento, profesionales, y hay una definición de qué es un inversionista profesional. Y realmente quien mejor puede definir ese perfil es el puesto de bolsa. Como es un fondo cerrado, y nosotros captamos a través de los puestos de bolsa y agentes de colocación, ellos son quienes mejor conocen a su masa de inversionistas porque deben levantar un perfil y ofrecerle lo que cae dentro de su tolerancia. Por lo tanto, los inversionistas profesionales pueden acceder. No sé si te contesté la pregunta. Sí. Hay, obviamente, este fondo está muy poblado por institucionales, pero hay otro tipo de inversionistas que no son institucionales que sí califican dentro de ese perfil.
Voy a ampliar un poquito la respuesta tuya para nuestra audiencia que a veces no es tan experta en el mercado. Es decir, no todas las personas de la calle, personas como yo, pueden invertir en este fondo. Y eso se debe a que, dado que estos fondos son muy nuevos en el país, pues la regulación, en cierta medida, prefiere, hace más fácil el camino para que estos fondos salgan a la luz pública si los inversionistas que llevan sus recursos allí son personas que conocen mucho del mercado y del mundo de las finanzas. Posiblemente en la medida que sigamos avanzando, más productos como este podrán estar a la mano de cualquier persona en República Dominicana.
No, entonces, y agrego algo a Santiago, yo creo que al final este mismo producto va a evolucionar a eso. Yo creo que al final, cuando el regulador creó esa categoría, lo que está buscando es también limitar a gente que quizás no entiende bien el producto o el mercado, lo ve atractivo, pero quizás no entiende los posibles riesgos que puede tener o los plazos que conlleva esta inversión. Este es un fondo a 15 años. Entonces, no todo el mundo tiene un horizonte de 15 años. Ve un activo, ¡ah, qué chulo! Está el reglamento interno, pero son extensos, son bastante densos, y quizá un artículo de esa densidad te hace a ti tomar la decisión o no. Entonces después se ven un poco atrapados en una inversión a largo plazo, donde necesitan buscar una liquidez en un mercado secundario, dado que los fondos cerrados no le liquidan al inversionista directamente, pero sí se va a bolsa y se busca liquidez. Y creo que el regulador, en esta etapa donde estamos, está tratando de proteger un poco eso. Ahora, nuestra vocación es que ya cuando ese riesgo es mitigado y el proceso donde este tipo de activo ya es madurado, ya está un poco más maduro, es que se abra a ese inversionista y ya pueda participar de este tipo de activo, porque de nuevo, precisamente nosotros iniciamos en esta industria queriendo ofrecerle este tipo de oportunidades a quien no tiene acceso por los volúmenes requeridos entrar en. O sea, a mí me interesa que aquí entre todo el mundo y sea parte de la base de dueños de Zona Franca Nibu, para ponerte un ejemplo.
Así
y
que,
esa es la meta.
Así que le podemos decir a la gente que paciencia, que eso vendrá con el tiempo, que dejemos que el producto evolucione un poquito, que las autoridades e incluso todo el mercado se sienta más confiado en la evolución de esto, en el desarrollo, en los resultados que va a tener, pero que ese momento vendrá, ¿cierto? Tú estás subiendo las expectativas, me gusta eso.
A mí no me cabe duda de que va a ser así. Y programas como este creo que son los que están llevando a la gente a entender y conocer. Y ya cuando el regulador y el mercado se sienta que ya se puede, yo creo que va a ser una etapa sumamente importante cuando ya cualquier inversionista que esté ahí pueda acceder a activos que realmente no tienen acceso por los volúmenes requeridos. O sea, al final del día, ese es el propósito de los fondos. Esa es la belleza de los fondos. La palabra democratización de las inversiones es muy cliché, pero cuando nosotros iniciamos en el 2012, era nuestra bandera. Porque es que es precisamente eso. O sea, una persona con 10 mil pesos, que es lo que cuesta una cuota, bueno, a nivel nominal, ya está un poquito más alto, puede entrar y ser parte de este tipo de activos y de este tipo de retornos que proyectan prometedores.
Claro, y que anteriormente solo eran para grandísimos capitales. Yo creo que ahí hay un valor agregado inmenso. Totalmente. Para la sociedad, para los inversionistas, para el país. Totalmente. Por último, veo el Fondo de Desarrollo de Sociedades de Pioneer y estaba concentrado en el sector turístico. Veo que entonces ya comienza a diversificarse. ¿Cuál podría ser el siguiente paso en esa vía de diversificación? ¿Qué están viendo? ¿Nos pueden adelantar algo o no?
Mira, nosotros definitivamente sí. Nosotros tenemos mucha inversión en el sector turístico. Gracias a Dios no ha ido bien. Aún habiendo pasado quizás la peor coyuntura en la historia de esa industria, por la forma en que hemos estructurado las transacciones, Zona Franca. Nosotros siempre en ese fondo, Santiago, vimos algo que es lo que es. Para nosotros el sector turismo es una exportación. Es una exportación de nuestro país, de nuestra gente, de nuestra cultura. Y es una generación de dólares también, que es tan importante para nuestra economía. El que viene trae dólares. Nuestras inversiones son inversiones que, bueno, en este caso ya no es inversión extranjera, es inversión 100% dominicana. Pero estamos exportando un servicio y un producto y una bandera. Y eso es importantísimo. Con las zonas francas, estamos exportando, estamos generando divisas y todo lo que sea generación y exportación es algo que nosotros vamos a entretener.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes un representante digno de los fondos de inversión. Señor Yamil Isaías, un placer tenerte por acá en Sumas. Esperamos volver a contar con tu presencia.
Yo también. Y gracias, Santiago, por el espacio. Para mí siempre es un placer compartir contigo.
Feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas. El programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy viene por cuenta del informe trimestral de desempeño del sistema financiero que publicó la Superintendencia de Bancos. El sistema financiero dominicano presentó claras señales de fortaleza y estabilidad durante el periodo enero-marzo del año 2021. De hecho, los activos de la banca dominicana crecieron un 18.6% y ascendieron a 2.42 billones de pesos, algo así como el 53% del PIB de la nación. La solvencia se ubicó también en su nivel histórico más elevado. Miren ustedes, con un índice que alcanzó el 22% y que realmente es una señal de la solidez de nuestro mercado financiero y que pese a los problemas de la pandemia, pareciera ser que continúa siendo muy sólido, muy consolidado y con todavía muchas posibilidades para permitir que la economía dominicana continúe creciendo.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Los lunes, Santiago, a mí me gusta mucho porque, señores, comenzamos una semana súper animados, contentos, aprendiendo de finanzas, pero también viene Pamela Pichardo, que es la chica que nos ayuda a descifrar el mercado y se nos está yendo un poquito más profundo cada vez. Pamela, ¿cómo tú estás?
Hola Ivette, hola Santiago, hola a todos, muy feliz de que el lunes a mí me llega rápido, será el deseo que tengo de volver.
Yo creo que sí.
Me pasa súper rápido. Buenas noches a todos.
Hola, Pamela. Veo que traes apoyo hoy, traes compañía. No sé, ¿me pongo nervioso o me
Estoy
pongo
nerviosa.
Feliz?
Traje apoyo pesado hoy.
Ay, 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 la artillería.
Traje la artillería pesada.
Traigo
una amiga, una colega, coach financiera, Teresa Sánchez, que nos acompaña en esta noche de mi bienestar financiero. Y es una persona muy especial que tiene mucho conocimiento y la traje de invitada porque hay un tema que ella maneja muy bien y me gustaría que pudiera compartirlo con toda nuestra audiencia. Teresa, bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Feliz de estar compartiendo aquí con ustedes. Feliz de ponerme a su disposición y aquí a lo que necesiten, a la orden.
Ay, gracias, Teresa. Bienvenida a Sumas.
Teresa nos va a hablar de 5 pasos que nos van a ayudar a tomar responsabilidad con nuestras finanzas. Qué interesante, Teresa, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Uy, claro, claro que sí. ¿Qué nos cuentas?
Vamos a comenzar por una cosita súper rápida, Pamela, y tiene que ver con definir responsabilidad como dos cosas en la vida que uno tiene que tener claro. La responsabilidad es un valor en la que tú te haces cargo, te comprometes y cumples con aquello que has dicho que va a suceder. Por lo tanto, tu palabra va caminando por la vida delante de ti. Y una de las cosas que siempre tenemos que mirar es que cuando yo digo que cumplo mi palabra, siempre tengo que hacer una mirada interior y decir, ¿y conmigo cómo estoy cumpliendo? Y conmigo además, ¿cómo estoy cumpliendo con mi dinero? Y lo otro, la responsabilidad es una habilidad para responder. Wow. Es decir, que cuando yo tengo ya habilidades, porque además desarrollé responsabilidad ante las cosas que me suceden, puedo tener respuestas en el momento que se está necesitando. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cargo, lo que dejamos es de culpar al mundo, a la economía, al sistema, al gobierno, a mi familia, de las cosas que me pasan. Y me hago responsable de aquellas decisiones que yo tomé.
Muy bien, muy interesante el enfoque, porque uno siempre culpa a otro, pero tú tienes que asumir tu responsabilidad.
Obvio.
Si no, no avanzas.
Y para que haya responsabilidad, primero tiene que haber un culpable, y la culpa no es mala. Yo soy culpable de cosas que he hecho a lo largo de mi vida. Lo asumo, pero no me quedo ahí, no me quedo en modo víctima, sino que me vuelvo protagonista y he decidido que quiero hacer las cosas. Y ese sería el primer paso. El primer paso es decidir querer ser responsable.
Buscar un cambio.
Exacto, porque otra cosa que ocurre con la gente y con nosotros es que a veces hablamos mucho hacia afuera de las cosas como deben ser y como se oyen bonitas y como se escuchan bien para los otros, pero de verdad no es que hemos decidido que queremos ser responsables. Entonces, porque como es más chévere acostarse en una cama, quejarse de la vida y de la mala suerte y de las cosas que nos pasan, pues resulta que entonces estamos en esa delgada línea donde yo, pobre de mí, que todo lo malo me llega y todo lo malo me ocurre.
Yo tengo mala suerte.
Sí, la mala suerte no existe y eso es una cosa que la gente tiene que aprenderse. Existen las consecuencias. Wow. Eso hay que tenerlo así como claro y ya, y se acabó.
Mira la carita de Ivette.
Y se le acaba uno como el mundo, ¿no? Y uno dice, sí, es verdad, yo estoy cosechando de lo que he sembrado. Y punto.
Muy bien.
Y es más fácil. Así que el primer paso es querer ser responsable.
Ok.
Y el ¿cuál es el paso? Segundo? Exacto, el segundo ¿cuál es el paso? Segundo?
Pues darme cuenta, y como no me doy cuenta, ¿sabes? Cuando no asumo la responsabilidad, pues me niego a ver mis números, me niego a ver mis balances, me niego a saber cómo estoy manejando el dinero, y por lo tanto me mantengo en esa ambigüedad, en esa bruma, en ese terreno raro, en el que como yo no sé nada, a mí los números no me funcionan, yo no entiendo de eso, yo no sé llevar un presupuesto, pues literalmente pues no me doy cuenta de nada, y entonces el mundo discurre. Entonces el segundo paso es hágase cargo de sus números. Empiece por saber cuánto tiene en el banco, cuánto gana, cómo lo gasta, cómo ahorra, si ahorro o no, si tengo o no tengo fondo de emergencia. Esas son, digamos que las partes donde yo tengo que empezar a darme cuenta. ¿Qué tipo de usuario del dinero soy? ¿Cómo decido comprar o no comprar a lo largo de mi vida? ¿Cuáles son las decisiones de compra que tomo? ¿En base a qué las tomo? Entonces, tiene que ver con que me doy cuenta afuera y me doy cuenta adentro de lo que está pasando conmigo para yo empezar a tomar decisiones distintas con mis finanzas personales. Ese sería el segundo paso. Bien.
Sí, pero tú sabes que muchas personas siempre me dicen que no chequean su cuenta para no darse cuenta de cuánto les queda.
Total. Entonces, o para hacer delante del cajero de que, ay, me queda esto nada más. Ya sé que un susto. No, dejen de asustarse.
Pero eso es una manera como que también de ser, volvemos al primer punto, que por eso ya entiendo por qué es el primer punto, la responsabilidad. Uh-huh. Siempre he entendido que ese victimismo, esa es una manera de usted simplemente excusarse, es una excusa barata, porque el que usted no maneje sus finanzas o el que usted no esté pendiente de sus cuentas, esto no es un asunto de que, ay, yo no sé, un asunto que es tan simple ahora mismo, de que uh-huh. tú puedes abrir tu aplicación y tú puedes ver qué está pasando con tus cuentas. Uh-huh. Es tan simple porque todo va quedando registrado allí en tu estado de cuenta. Estoy aprendiendo, en suma, que usted tiene que revisar su estado de cuenta y todo eso.
Totalmente, totalmente. Y eso es lo que sucede. Pero, entonces, cuando eso no pasa, pues andamos por ahí como hoja que lleva el viento.
Muy bien. ¿Cuál sería el tercero?
Darme cuenta. Y los dos primeros pasos son para que yo llegue a este tercero y diga, ok, me acabo de identificar y digo, yo soy bastante impulsiva. Y siempre le digo a la gente que cuando nosotros tenemos un comportamiento reflejado en nuestras finanzas, chéquense porque el comportamiento está reflejado en más cosas. Entonces, cuando yo me hago responsable y me hago cargo de mí, y de mi dinero, empiezo a hacerme cargo de más cosas. Y si me doy cuenta de que soy una persona que toma decisiones impulsivas, posiblemente también sea una persona que de forma impulsiva responde ante un evento. Hablaré mal o bien, seré correcta o incorrecto cuando las cosas sucedan. Daré un bofetón y después me arrepentiré y pediré perdón. O te contestaré mal y termino pidiendo muchas excusas, pero como a veces con el dinero ya pedirme excusas no sirve porque ya lo hice, ya me fui, me compré las 3 blusas, los cuatro pantalones que no debía, yo tengo que ponerle un título a mi tipo de comprador, a mi tipo de usuario del dinero. Okay. Analítico, impulsivo, emocional, cuidadoso, cada uno de nosotros va a encontrar ese, pero tengo que darme cuenta. Entonces, me doy cuenta de eso primero, me doy cuenta de mis números y tengo que tener claridad de estoy en déficit, estoy en neutro, como digo yo, ni gano ni pierdo, pero no pasa más nada de ahí, no puedo evolucionar. O tengo, no superávit, tengo un presupuesto, tengo unas finanzas que están sanas, que estoy pudiendo hacer que evolucionen, que crezcan y que vuelvan a mí, convertido en el mágico interés compuesto, por decirlo de alguna manera.
Muy bien. Qué bien.
Eso sería.
Ok, entonces, ¿cuál sería ya el cuarto?
El cuarto paso, pues ser honestos. No funciona, sí, con todo. No funciona nada en la vida si usted no es honesto. Entonces, si ya me reconocí, si además yo ya me he dado cuenta de que mi comportamiento ha afectado otras cosas, tengo que empezar por reconocer todo eso y empezar a hacer compromisos conmigo desde ese reconocimiento, desde esa honestidad. Y eso tiene que ver con que tengo que ir a hablar con quien haya que hablar. Tengo que pedir las excusas que haya que pedir. Tengo que hacer compromisos con quien haya que hacerlo. Conmigo primero. Siempre conmigo primero. Pero desde esa honestidad, desde ese reconocimiento, entonces yo digo, ok, como voy, no funciona y no está ni mal ni bien. Es que ya lo reconocí. No me funciona. Esto me coloca en una zona de disconfort. Esto me genera ansiedad. Esto me genera angustia. Yo no estoy durmiendo bien. Lo tengo que reconocer. O sea, dejo de ver pajaritos volando. Me reconozco y desde ese reconocimiento que lo verbalizo, porque hasta que no lo hablamos no ha sucedido, se queda ahí en el pensamiento. Entonces, desde ese reconocimiento yo empiezo a decidir qué quiero que pase. Y esa es la consecuencia. Desde que yo me reconozco desde la honestidad, puedo empezar a decidir que quiero que las cosas sean distintas. Y entonces empieza a pasar. Quiero que son fáciles.
Ahí es el momento donde si tú tienes una deuda, en vez de no tomarle la llamada a una persona, tú le tomas la llamada y le das una explicación, ¿verdad? Claro. Y así vamos a decir que le bajas la emoción y te comprometes con que vas a realizar
un pago. Claro, haces tus acuerdos de pago, renegocias lo que tengas que renegociar, pero desde ese lugar donde tú no andas prófugo de la justicia, no andas huyendo, porque ¿qué es lo que va a generar esto? Pues al revés, ¿no? Cada vez más mala vibra alrededor tuyo, cada vez más malos pensamientos y cada vez más bruma, que de ahí sí. No se sale.
Qué bien.
Entonces,
qué bien.
Ese es.
Y entonces, Jack, para cerrar, ¿cuál sería el último paso en ese proceso de hacernos responsables de nuestra situación financiera?
Muy bien. Una persona que se hace responsable, exactamente, se hace responsable.
Acciona,
gestiona sus emociones, después que hace ese caminito y se reconoce, trabaja en una gestión adecuada y correcta de las emociones. Recuérdense que nuestras emociones no pueden ser evitadas. Simple y llanamente, nosotros tenemos que aprender a reaccionar de forma correcta ante las cosas que nos pasan. No ocurre si yo no tengo claridad de cuáles son mis gatilladores, cuáles son mis disparadores. Entonces, cuando ya tengo todo eso claro, pues yo puedo elegir la respuesta que voy a dar. Y para eso hay que irse a la esquinita de pensar, a respirar, a tomar agua y entonces a empezar a decidir cuáles son las cosas que yo quiero hacer a partir de ahora. Entonces me hago responsable, me hago cargo. Te digo, yo sí voy a hacer esto, a mí, yo sí puedo, yo me voy a comprometer con esto y reconozco si tengo que buscar ayuda. Porque también eso es importante y eso tiene que ver con la misma humildad. Reconozco que tengo que buscar ayuda, que tengo que pedir información a alguien y a partir de ahí trabajo.
Sí. Me encanta.
Me alegra mucho.
Excelente resumen.
No,
adelante, Santiago, diciendo yo que ahora este tema abre otro tema. Tú sabes, Pamela, que yo siempre...
Yo lo sé, es una cadena.
Sí, esto es acción, consecuencia, ¿verdad? Uh-huh. Esto trae entonces ahora el acción, el to do. Ahora ya yo reconocí, ahora ya yo me hice responsable, ahora ya yo me identifiqué en qué tipo de gastador, por decirlo así, estoy siendo.
Usuario
del dinero. Ya yo he sido honesto, ya he pasado todo el proceso. Ahora, este quinto paso, el qué tengo que hacer para poder poner en orden mis finanzas, sería un tema muy interesante de tratar para que nuestros amigos oyentes pues sepan ahora qué hacer después que pasan por este proceso. ¿Qué usted dice, Santiago?
Yo creo que nos va a tocar darle carta abierta a Pamela para que nos siga trayendo invitados de este calibre.
Así mismo, así será. Y aquí te comprometo, Teresa, que vas a tener que volver para darnos esos tips, porque realmente es lo que te lleva a moverte de un punto de, óyeme, no es que yo me voy a pasar la vida entera endeudado, no es que yo voy a vivir siempre en esta misma situación, sino cómo yo realmente me hago cargo, me hago responsable y me muevo. Si no hago nada, no va a pasar nada.
Absolutamente nada. Ustedes me dejan despedirme con una frase que yo tengo ahí de la responsabilidad que me encanta.
Por supuesto.
Es así. Un día se te acabarán los culpables, que si tu mamá, que si tu papá, que si tu pareja, que si tu ex, que si el gobierno, que si Dios, que si la mala suerte, se te acabarán todos los culpables y tendrás que hacerte responsable de tu vida.
¡Wow!
Ahí les dejo.
Eso es un aplauso.
Ahí dejan un para aplauso. La reflexión.
Bueno, Pamela, yo creo que nos cerraron el segmento sin tú darle conclusión. Mejor de ahí se daña.
No, dejémoslo abierto, dejémoslo abierto. Teresa, un placer tenerte en Sumas. Bueno. Bienvenida cuando desees. Pamela, muchísimas gracias por esta invitada tan especial que nos trajiste hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a todos los que nos escuchan. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy viene de alguien que es considerado una de las mentes más brillantes de los últimos lustros. El señor Charlie Munger, quien se considera el delfín de Warren Buffett y nos deleita siempre con su aguda inteligencia y brillantez intelectual, sobre todo con frases sobre inversión, habiendo tenido una carrera profesional muy, muy brillante. Así que creo que sus frases nunca tienen desperdicio.
¿Y cuál será esa frase, Santiago? Cuénteme, porque al lado de ese gran pensador y ese gran inversor, ese gran hombre de finanzas, de economía, ¿qué será lo que nos tiene esta persona?
Es una frase que realmente nos pone a pensar, porque dice, la gente realiza muchos cálculos, pero piensa poco. ¿Y a qué se refiere entonces? Se refiere a que muchas veces, muchísimas veces en las inversiones que realizamos, no se trata tanto de pensar en el numerito que me dan, en la rentabilidad que me dicen que me van a pagar. Se trata es mucho de ponerle lógica a mi inversión y reconocer que lo que estoy haciendo me puede ayudar realmente a cumplir mi objetivo o si realmente no es así. Es decir, ponerle sentido común a las inversiones. No mirar muchos números, sino tratar de encontrar la lógica de esos números. Tratar de encontrar el por qué esa inversión es realmente beneficiosa para mí. Recordemos que las finanzas siempre son muy racionales. Así que ojalá que nunca perdamos eso de estar pensando sobre el lugar donde estamos invirtiendo, si es el más conveniente para nosotros, para el propósito que estamos persiguiendo o no. Dejemos de hacer tantos cálculos, dejemos de ver tantas cifras y más bien tratemos de relacionar nuestros objetivos con los objetivos de inversión que tiene ese objeto o ese mecanismo o ese vehículo en el que yo estoy invirtiendo.
Bueno, con tremenda frase para meditar, cerramos nuestro primer día de la semana, lunes. Y nada, Santiago, esperamos a todos nuestros amigos que nos escuchan para mañana, porque tenemos muchísimo contenido maravilloso, como todos los martes. Los esperamos y buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.